Resistencia modulada.
Termina la jornada.
La rutina.
El aburrimiento.
Y las pequeñas frustraciones diarias nos noquean.
Al tiempo, las duras trincheras de la vida adulta hacen que las realidades más obvias e importantes sean, con frecuencia las más difíciles de ver y hablar. Pero no todo está perdido. Cada jueves abrimos un espacio para regresar a las cosas que nos dan sentido. Las pequeñas parolas.
Conversaciones inacabadas sobre la experiencia compartida de estar vivos.
En una de sus obras más conocidas posteriores a los Beatles, Paul McCartney declaró: "Uno pensaría que la gente estaría harta de las canciones de amor tontas, pero miro a mi alrededor y veo que no es así. Algunas personas quieren llenar el mundo con tontas canciones de amor. ¿Y qué hay de malo en eso? Me gustaría saber, porque aquí voy de nuevo. Estas son las pequeñas parolas."
I end up in crisis.
Lose all this time.
I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving. 'Cause you got tired of my scheming.
For the last time.
It's me. Hi. I'm the problem. It's me. At tea time. Everybody agrees. I'll stare directly at the sun. But never. Always rooting for the anti-hero. Sometimes I feel like everybody is a sexy baby, and I'm a monster on the hill. Too big to hang out, slowly lurching toward your favorite city. Pierced through the heart, but never killed. Did you hear my covert? Narcissism, like disguise as altruism, like some kind of consciousness. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, and life will lose all its meaning.
Everybody agrees.
It's me.
Muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a las pequeñas parolas desde la resistencia modulada de Radio UNAM 96.1 FM y radio.unam.mx. Antes de iniciar la presentación de hoy, agradezco al equipo que hace posible esta emisión, en los controles y la operación Arturo González y en la producción Eduardo Luis Hernández. Esta noche ofrecemos unas parolas distintas. Con la reciente visita de Taylor Swift a la CDMX, muchas personas tuvieron una marejada de cuestionamientos. ¿Por qué tanto furor? ¿En qué momento se convirtió en una ídola de masas? ¿Cuál es el secreto? ¿No es su música un simple artificio plástico con todos los males del imperialismo cultural? ¿Por qué hay personas que tienen la osadía de considerarlo una leyenda en ciernes? Para responder a estas preguntas e iniciar la conversación con ustedes, querida audiencia, me tomaré una licencia poética. Recrear una versión muy, pero muy libre, de ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, obra del dramaturgo Edward Albee, cuya estructura consta de 3 actos. Aclarado lo anterior, arrancamos nuestra función con el primero de ellos: diversión y juegos. En el inicio estaba la inocencia. Taylor Swift nació un 13 de diciembre de 1989 en el seno de una familia tradicional. Y por tradicional queremos decir hegemónica, clase media alta, cristiana y llena eso de lo que la gente llama buenos valores. En el corazón de Pensilvania, Estados Unidos. Si a esta descripción agregamos el color rubio en su piel y cabello, el cuadro se pinta solo. Estamos ante la encarnación del sueño americano, esa imagen que, en nuestra condición de latinoamericanidad, nos repugna de inmediato. Pero como veremos a lo largo de esta historia, no hay que dejarnos engañar, al menos no tan rápido, por las apariencias. Si bien Taylor parece haber sido tocada por el hada del privilegio, desde que llegó al mundo, aparece pronto la primera gran constante de su vida: la complejidad de sus emociones. Aunque güera y de familia heteroparental estructurada, la pequeña Taylor se vive como una niña retraída, tímida y solitaria, quizá por culpa de sus dientes largos y altura prominentes, quizá por la crueldad natural de la niñez, o todo eso combinado con una hiperfijación producto de cierta condición que no podemos aseverar, pero tampoco negar. Taylor entonces se obsesiona rápidamente con la música y la poesía. Pero cuando decimos obsesionarse, es llevarlo al límite, correr la milla extra. Desde muy pequeña, escribe desaforadamente en su habitación llena de privilegios. Nacen rápidamente cientos de versos y canciones, o al menos, ideas de eso. A los 10 años llega el primer fruto de esas condiciones. Gana un concurso de poesía estatal y nacional. Entonces sus padres dicen, o al menos imaginamos que dicen, vaya, esta niña sí que va en serio. Y sí, la niña iba en serio. Gracias a una guitarra obsequiada en las Navidades, que sin saberlo, Andrea y Scott Swift, en complicidad con Santa Claus, hicieron ese día la mejor inversión del resto de sus vidas. Esta pequeña güerejilla curiosa tuvo, a los 12 años, un arsenal de canciones y una convicción a prueba de balas. Le pide a sus padres mudarse a Nashville, Tennessee, cuna del country, para probar suerte como cantautora en el género favorito de los vaqueros y rancheros de los Estados Unidos. Empieza entonces la era de la trabajadora del show business. Tocan un sinfín de festivales y carnavales sus composiciones originales, que no son más que un pastiche de 4 acordes e historias de amor romántico que veía en series y películas de los 90, pero que aún no vivía. Entonces aparece el primer personaje secundario de esta historia, Scott Borchetta, manager que ve en ella una mina de oro. Cantautora, rubia, joven, rubia, gringuísima, rubia, simpática, rubia, amante del country y sobre todo, rubia. Graba entonces su álbum debut, una serie de canciones acústico-vaqueras cuyas letras versan sobre la fantasía de ese amor que jamás ha vivido. Conecta entonces su primer cuadrangular o home run, 7 veces disco de platino en los Estados Unidos y 7 millones de copias vendidas globalmente. Una niña cumple su sueño al tiempo que un manager se forra de dinero. Lo dicho, ese es el sueño americano. La profecía continúa sin grandes alteraciones, todos son diversión y juegos. Con la inocencia inicial, coronándolo todo como una gran recompensa. Estamos ante un adolescente que compone tontas pero entrañables canciones de amor, las cuales dan pie a otro hitazo, un disco llamado Fearless. El mundo comienza la aceptación y la idolatría, o al menos una parte de eso, porque aparecen entonces las primeras manchas sobre el rosa pastel. Si bien recibe buenas críticas por un sector de la prensa, otro se lanza sin piedad a decir cosas que la perseguirán por años. Primero, es calificada como una vocalista poco capaz y plañidera, sosa y repetitiva en sus temas, así como un producto pensado solo para adolescentes. Y cuando la crítica cultural estadounidense dice adolescentes, quiere decir idiotas. Pero aún así, Fearless se convirtió en el disco country más vendido de la historia, al tiempo que establece su estilo. Canciones confesionales fácilmente prejuzgables, dada su construcción simple y su monotemática, el amor. Cuando Taylor parecía tocar la cima del mundo, aparece su primer enemigo mortal, o al menos el primero ultra conocido, aún en contra de su voluntad, Kanye West. En plena ceremonia de los MTV Music Awards, cuando eso aún significaba algo dentro de la industria, le arrebata el micrófono para Man explicar por qué Beyoncé merecía ese premio más que ella. La imagen de una Taylor congelada y sin saber qué decir vuelve después de una década en el idilio. Algo se rompió ahí. En el inicio estaba la inocencia, y luego ya no.
Sit and watch you reading with your head low. I wake and watch you breathing with your eyes closed. I sit and watch you and notice everything you do or don't do. You're so much older and wiser and I door like I'm just a kid. Use my best colors for your portrait. Lay the table with the fancy shit and watch you tolerate it. If it's all in my head, tell me now. Tell me I've got it wrong somehow. I know my love should be celebrated, but you tolerate. Take your indiscretions all in good fun. I sit and listen. I polish plates until they gleam and glisten. You're so much older and wiser and I wait by the door like I'm just a kid. Use my best colors for your portrait. Lay the table with the fancy shit and watch you tolerate it. If it's all in my head, tell me now. Tell me I've got it wrong somehow. I know my love should be celebrated, but you tolerate it. While you were out building other worlds, where was I? Where's that man who threw blankets over my barbed wire? I made you my temple, my mirror, my sky. Now I'm begging for footnotes in the story of your life. Drawing hearts in the byline. Always taking up too much space or time. You assume I'm fine, but what would you do if I this dagger in me and removed it? Gain the weight of you, then lose it. Believe me, I could do it. If it's all in my head, tell me now. Tell me I've got it wrong somehow. I know my love should be celebrated, but you tolerate.
Destruye la prisa, regresa la calma. Las pequeñas parolas por resistencia modulada.
Segundo acto. Walpurgisnacht, o la noche de las brujas. El juego cambió completamente para Taylor. En las revistas y programas de espectáculos, se dejó de lado su música para concentrarse en su vida privada. Sus relaciones con hombres famosos, u hombres mayores, u hombres famosos y mayores, la llevaron a ser catalogada como una niña y cuando los medios dicen niña, quieren decir inmadura, berrinchuda y torpe, que no sabe escribir más que canciones mediocres o una voz mediocre y temáticas mediocres. Ante la virulencia de los medios, aparece otra de las caras complejas de la Swift, la de Reina de la Venganza. Con su siguiente disco, se llena de Grammys, y en plena ceremonia de premiación, le contesta de manera salvaje y cínica a los críticos. No hay mejor sensación en el mundo que escribir una canción sobre alguien que es malo contigo, y que te odia, y que hace tu vida miserable, para después ganar un premio por ello. Y aquí el público lo piensa, y nosotros lo enunciamos. Eso, mamona. Como suele suceder ante una mujer que marca límites y demuestra que también se harta de lo que le digan, la crítica y los medios reaccionan con agresividad. La tachan de conflictiva, hueca, vacía y demás linduras. La niña del sueño americano muestra tintes de pesadilla. O al menos, eso que los gringos piensan que es una pesadilla, es decir, todo aquello que no pueden controlar y usar para su conveniencia. En lo que todo eso pasa, Taylor va a la suya. Crea su primer disco compuesto enteramente por canciones originales propias de su mano. Balconea y medio funa a sus exes malvados en Red, otro disco, y construye una obra electropop que no hay que juzgar por sus Shake It Off, sino por canciones más complejas, como Style, Out of the Woods o New Romantics. Y es que, con perdón de la insistencia, pero el prejuicio es un enemigo de la obra de esta güera. Justo por su condición de blanquitud y novierilla de famosos, nadie parece querer tomarla en serio. A pesar de que, varias veces, sobre todo en esta etapa, empieza a demostrar que es un artista capaz de ir al country, perdón, de ir del country, al pop, a la electrónica y hasta géneros como el rap. Jamás, 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 nota al calce, irse con la finta de su infame y vergonzosa colaboración con T-Pain en un tema llamado Talk Story, sino decantarse por su brillante dueto junto a Kendrick Lamar en Bad Blood. Todo esto lo hace sin despeinarse en el intento, es decir, se muestra como una compositora de muchos matices y talentos aún por explorar. Pero, cuando Taylor parecía tocar la cima del mundo por segunda vez en su carrera, reaparece ese enemigo mortal, otra vez contra su voluntad, y al menos el primero archiconocido, al cual se sumaron nombres como Jake Gyllenhaal o John Mayer, sus exes más malvados. Hablamos de nada más y nada menos que de Kanye West. Pero, esta vez regresó con una aliada de caballería pesada, Kim Kardashian. Viene entonces el chisme más que conocido por todo el mundo. Kanye filtra una canción donde, además de llamarla perra, declara que él la hizo famosa y por eso le debe sexo. La güera protagonista de nuestra historia se entera de la existencia de dicha rolita y sale a decir que esa canción realmente está jodiendo con su corazón. Kim, como buena tuitera de malas mañas, cita el reclamo de la Swift y presenta una grabación de corte privado, cabe aclarar, en donde Kanye, Kim y la güera de nuestros corazones tienen una llamada telefónica, en donde le explican de qué se va a tratar la canción, pero de manera suavizada y tamizada. Le explican, así, tenemos una rolita con un chistín ahí, donde Kanye dice que te hizo famosa y que jijiji, jajaja. En la llamada, la güera protagonista de nuestra historia, de nuevo, se ríe y dice, órale, está cabulilla. Fin de la llamada. Entonces el mundo, aquel que la había encumbrado y la había colocado en la palestra, y claro, cuando decimos mundo, decimos los medios y la prensa, siempre ansiosa por llevarla a la hoguera y patearla en el piso, la colocan en uno de los peores lugares, y cuando decimos peores lugares, no queremos decir realmente peor, sino las exageraciones que viven en el Star System, que es la cancelación. De pronto, la niña bonita, la niña rubia, la niña mimada se enfrenta a ese ente tan temible conocido como la funa. La imagen de una Taylor congelada y sin saber qué decir vuelve a aparecer después de casi media década en otro idilio. Algo se rompe ahí. En la parte intermedia de esta historia aparecía la valentía y luego la vulnerabilidad. Después apareció el cansancio y luego la tristeza y finalmente el silencio. Y con el silencio, un aire de melancolía que aún no se termina.
Vintage tea, brand new phone, high heels on, cobblestones. When you are young, they assume you know nothing. Sequin smile, black lipstick, sensual politics.
assume you know nothing. But I knew you dancing in your Levi's, drunk under a streetlight. I knew you, hand under my sweatshirt, baby, kiss it better. And when I felt like I was an old cardigan under someone's bed, you put me on and said I was your favorite. A friend to all is a friend to none. Chase two girls, lose the one. When you are young, they assume you know nothing. But I knew you, playing hide and seek and giving me your weekends. Beat on the high line once in 20 lifetimes. And when I felt like I was an old cardigan under someone's bed, you put me on and said I was your favorite. Was all we needed. You drew stars around my scars, and now I'm bleeding. 'Cause I knew you, stepping on the last train, marked me like a bloodstain. Said I was your favorite.
En el desierto de la vida, un oasis que nos permite volver a la calma. Las pequeñas parolas, conversaciones sobre la experiencia de estar vivos.
Tercer acto y último, el exorcismo. La cancelación de Taylor duró aproximadamente 2 años en los que no se supo nada de ella. Borró sus redes sociales y ni el paparazzo más hábil del mundo pudo atraparla en una foto. Pero después de un tiempo, necia como es, de pronto un día se reapropió del emoji de la viborita con el cual la gente la había molestado como un simbolismo de su hipocresía y actitud mustia, para sacar un disco llamado Reputation. Último que grabaría con Big Machine Records, propiedad de Scott Borchetta, quien en todo este tiempo solo hizo 2 cosas, llenarse los bolsillos de oro y vender después los derechos de los masters de Taylor a otro de sus archienemigos, este poco conocido, pero hoy relevante, Scooter Braun. Un ser, por llamarlo así, hematófago, con el suficiente odio y sobre todo la suficiente guita para comprar la obra de una mujer que odia abiertamente. Curada de espantos al sobrevivir a la funa, a los litigios, y la venta de los derechos de su música, la Taylor entró en su última etapa, al menos la que conocemos al momento, la que nos tiene hoy hasta aquí. La de un artista sin miedo, que ha construido y reconstruido su mundo con base en dos pilares que la sostuvieron siempre: la honestidad y la pasión por lo que hace. Vendrían entonces los siguientes discos: Lover, una celebración al amor romántico de manera mucho más madura y compleja, con todas las facetas que tiene seguir queriendo amar en el mundo de los adultos que vivimos dentro de Occidente. Y dos álbumes fundamentales que le hicieron congraciarse con los críticos más mamones y snobs del mundo: Folklore y Evermore, dos partes de una misma cara acústica y experimental, que, por no dejar, incluye canciones en 5/4, colaboraciones con Bon Iver y The National, e incluso charlas composicionales con Paul McCartney. Vamos, todas esas medallitas que le urgen a los desconfiados para creer en que les puede gustar algo sin que los juzguen el resto de sus amigos validadores. Para finalizar esta etapa, hasta ahora, tenemos Midnights, un disco de pop sumamente sofisticado que funciona como un corte de caja para una vida y obra completamente atribulados, como lo hemos visto a lo largo de estos actos. Contada toda la historia, o al menos una parcialidad de ella, ¿qué nos queda? ¿Tratar de responder las preguntas iniciales? Seguramente, porque si no, todo este espacio sería un clickbait o un radiobait muy barato. Repito las preguntas: ¿por qué tanto furor? ¿En qué momento se convirtió en esta ídola de masas? ¿Cuál es el secreto detrás de su éxito? ¿No es su música un simple artificio plástico con todos los males que profesa el imperialismo cultural? ¿Por qué hay personas que tienen la osadía de considerarlo una leyenda en ciernes? Todo eso lo podemos resumir a lo siguiente: Taylor Swift podrá gustar o no, pero hay una verdad innegable detrás de su obra, que es: ha logrado conectar con millones de personas en el mundo gracias a un asunto en apariencia sencillo: hablar honestamente de lo que uno siente. Si el arte, como muchos críticos señalan, se midiera por su valor en términos de la honestidad, Taylor podría estar ya a la altura de cualquier gigante, a pesar de solo contar con 4 acordes, una voz poco privilegiada y un tema recurrente. Esos mismos elementos han hecho que las almas agitadas obtengan calma y las calmadas se logren agitar. En ese sentido, y a riesgo de una primera conclusión innecesaria y sobre todo incendiaria, Taylor, se quiera o no, hoy está más cerca de ser la Bob Dylan de su generación que la, digamos, Britney Spears. Dicho sea con todo respeto para la otrora princesa del pop. Y es que si bien está dotada con el lado del privilegio, también es dueña de un talento, oficio y necedad que la llevó a nunca renunciar a su visión artística, igual que lo hizo Dylan. La diferencia es que mientras Bobito, tuvo que enfrentar a los mamones del folk que no lo querían dejar tocar rock and roll y que trataron de evitar y romper los cables a toda costa de su electrificación, Taylor tuvo que darle la espalda al público, los medios y otras estrellas de su calibre para un día regresar y citar al mismo Bob Dylan: "Play it fucking loud". Entonces, se reapropió de sus discos, aquellos que le fueron robados, y los comenzó a regrabar. Se convirtió en la artista femenina con el tour más grande en la historia. Y no solo femenina, sino en toda el desarrollo de la industria musical. Además, se ha ganado el corazón de millones de escuchas alrededor del mundo. Y cuando decimos millones, son mínimo 100 millones de manera mensual. O al menos, esas son las estadísticas que suelta Spotify. El secreto detrás de Taylor es que, a base de pura honestidad, ha hecho que la gente sienta algo. Y en un mundo como este, volver a la inocencia es necesario de cierta manera. Conectar con emociones tan aparentemente simples como el amor, la fragilidad, el rencor y sobre todo la imaginación idealizada es una cosa que hemos ido perdiendo en el camino. Por fortuna, contamos con una rubia que, si bien en la superficie es la llana encarnación de ese sueño americano, ha logrado universalizar, y cuando decimos universalizar es una exageración, pero vaya, usted entiende, nos referimos a Occidente al menos. Dichas muchas sensaciones que a varios de nosotros nos da pena admitir que aún sentimos, anhelamos o vivimos. Y sí, seguramente Taylor nunca va a ganar el Nobel como Dylan, pero ha ganado otra cosa: el corazón de quienes logran dejar de temerle, pero sobre todo que le dejan de temer al prejuicio, y se logran acercar a su música para encontrar que hay una persona que las hace sentir menos solas, solos y soles en el mundo. Y eso ni la Academia Sueca lo puede otorgar.
Away, patiently. He's gonna notice me. It's okay, we're the best of friends. Anyway, I hear it in your voice. You're smoking with your boys. I touched my phone as if it's your face. I didn't choose this town. I dream of getting out. There's just one who could make me stay. All my days, from sprinkler splashes to fireplace ashes, I waited ages to see you there. I searched the party of better bodies just to learn that you never cared. You're on your own, kid. You always have been. I see the great escape. So long, Daisy May. I picked the petals. He loves me. Something different bloomed, writing in my room. I play my songs in the parking lot. I'll run away from sprinkler splashes to fireplace ashes. I called a taxi to take me there. I searched the party of better bodies just to learn that my dreams aren't rare. You're on your own, kid. You always have been.
De las pequeñas parolas por resistencia modulada.
Amigas, amigos, amigues, rompemos la ilusión de esta obra en tres actos sobre Taylor Swift para regresar a la sintonía tradicional de las pequeñas parolas. Gracias a toda la gente que se está comunicando allá afuera a través de @rmodulada con el hashtag las pequeñas parolas y a toda la gente que está escribiendo también desde Instagram y allende las fronteras. Espero que este experimento les haya gustado en un primer lugar y si no, pues ya ni modo, aquí seguimos, pero seguimos para conversar de qué se trata todo este asunto y por qué este montaje que decidimos hacer en las pequeñas parolas a través de la resistencia modulada de Radio UNAM. Arranco con los saludos porque hay mucha gente mandándonos cosas bonitas. Mi hermana Tabata, quien le manda un abrazo, que fue parte fundamental de este asunto. Gracias, gracias, gracias. Al querido doctor Bain, que nos dice, hoy tenemos una emisión más de la radio inteligente, un masaje a las neuronas. Mira, si no es masaje, al menos caricia seductora. Mi querido doctor Bahín. Eduardo Segura García nos dice, buenas noches estimado, gracias por el placer de escucharte compartiendo tu punto de vista de tanta cosa, de doña Taylor me gusta, ya arrancamos con los guamazos, su ideología supremacista blanca es la que no me gusta. La ignorancia de su fanaticada, por otro lado, las hace inocentes ante el juego de emociones en sus canciones. Ahí está, una opinión, vamos a irla comentando. Nos dice el Gucho Manuel, poliamoroso de la FM, querido Desmones Boy, equipo que hace posible las pequeñas parolas, tengan buena noche. Mapache, que se integra por primera vez a esta emisión, nos dice una cosa muy bonita, nomás aclara, soy Swiftie y pone un corazón azul, esperemos que lo estés disfrutando. Gustacubo dice, papacho, por el gracias al capitalismo, hoy sí te podré escuchar. Mira, una de cal por las que van de arena, ¿no, mi querido Gustacubo? Y sé qué programa tan genial nos estamos aventando con la maestra Taylor Allison Swift, pues ahí está. Nos dice también Johnny True Love, del pop al electrónico al country, todo fuck Kanye. Ahí está también. Me gusta, es que me gusta, me prende que Taylor genera estas ondas. Machuca nos dice, le recomendé a mi sobrina escuchar las pequeñas parolas de hoy, ella como buena Swiftie lo está apreciando y yo también, muchas gracias. El doctor Bain dice, este es un buffet de ideas en la emisión de esta noche. Y Mapache muy conmovido nos dice, no inventen, Your Own Kid, terminando con esa rola maravillosa. Pues sí, así terminamos esta representación muy, muy, muy libre de la obra de el autor Edward Dalby, llamada Who's Afraid of Virginia Woolf, que yo tenía ya desde hace tiempo, incluso desde antes de que se supiera que Taylor Swift venía a México, la intención de tocar al que, otra vez, nos guste o no en este momento, es el producto cultural más importante de Occidente. En términos de los números y de los récords y de los millones de personas que la escuchan y conectan con ella. Y mientras encontraba una manera o buscaba una manera de abordar el tema, o sea, por mi cabeza pasaron 18 cosas, siempre me quedó claro que quería ponerle ese título, porque es un título que siempre me ha gustado, ¿Quién le teme a?, ¿no? En este caso me clavé en la obra del buen maestro Edward Dalby, que repito, se llama Who is Afraid of Virginia Woolf o ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, que es una de las obras más celebradas de la dramaturgia estadounidense. Y me gustó porque, más allá de hacer este ejercicio de la ficción, que repito, esperemos que les haya gustado, y de nueva cuenta, muchas gracias al equipo de producción, a mi Eduardo Luis, que está ahí en los controles, y a Andrés, que ahora está tomando el control de la nave intergaláctica de la resistencia modulada. Edward Dalby mencionaba algo respecto a los temas de fondo que quería tratar en su obra. El primero de ellos era la cuestión de la realidad y la ilusión. Ese choque que muchas veces, o al menos desde la sociología, se ha tratado con vehemencia. Con vehemencia como una de las labores del arte. Hay mucha gente allá afuera, y yo estoy de acuerdo con eso, que dicen que el arte no tiene ninguna responsabilidad per se, ¿no? El arte es el arte y ya está. Puede ser una pintura, puede ser una canción, puede ser un poema, cualquier manifestación de ello no tiene la obligación de decir algo, de sostener un discurso, de tratar de aliviar algo, ¿no? Per se no lo tiene, es una manifestación de un pensamiento, de una idea y ya está. Sin embargo, repito, hay muchos estudios, sobre todo que yo he analizado desde la sociología, como el de Max Weber, uno de los padres de la sociología, quien hablaba del arte como la única herramienta para contrarrestar las contradicciones que tenemos entre nuestra mente y el mundo real. Es decir, Max Weber partía de este principio en el que decía, ponía un ejemplo para decirlo en términos claros, ¿no? Hablaba de la obra de Miguel Ángel, por ejemplo. Miguel Ángel, un personaje que creció en la época del medievo, esta época también muy sobrepensada y que quizá no era tan salvaje como la queremos creer desde el día de hoy, pero bueno, esa es otra conversación. Es una persona que crece en el medievo con las implicaciones sociales, culturales y estructurales que implica crecer en el medievo, que implicaba en ese momento, que era creer a Dios como el ser superior de todas las cosas, ¿no? Y le toca el paso al Renacimiento. El Renacimiento, esta revolución de las ideas y revolución humana, en la que se abandona esa idea de la espiritualidad, de cierta manera, para regresar al ser humano, a la humanidad, como el centro del universo, ¿no? Como el centro creador de todas las cosas que existen afuera. Entonces, Weber en su análisis decía que Miguel Ángel usó el arte para saciar esas contradicciones, es decir, creció en un mundo donde Dios era todo, de pronto lo deja de ser, y la única manera de poder conciliar esos temas para no ahogarse en un mar de depresión fue el arte, ¿no? Y a partir de eso, muchas personas consideran el arte como eso, que la única obligación que tiene el arte, si es que tiene alguna, es la de ayudar a la gente a conciliar cosas que no puede entender. Y de esto habla Alby en su obra Who is Afraid of Virginia Woolf, en donde dice, los personajes que aparecen en la obra son dos parejas, una pareja madura, una pareja cercana a los 50 años y una pareja joven en sus 20. La pareja madura es una pareja que no se lleva bien, que se odia profundamente. O sea, ya se tienen esta relación amor-odio rutinaria, ¿no? En la que son pasivo-agresivos y tal. E invitan a esta pareja joven a cenar. Y entonces se empiezan a comportar entre ellos de manera muy pasivo-agresiva, se medio insultan, se dicen cosas, tal, y de pronto aparece por ahí la imagen de un hijo, ¿no? De un hijo del que no habían contado nunca antes nada, y lo suelta nada más ahí como un tema de conversación. La obra avanza en su segundo acto y se revelan un par de cosas de la historia, para después llegar al tercer acto en el que la pareja joven también nos damos cuenta que miente en ciertos aspectos de su vida, como que empieza a contar historias que no habían aparecido hasta ese momento. El gran desenlace, a riesgo de hacer un spoiler de esta obra que lleva desde 1940, amigos, ya vamos tarde para verla, pero bueno, el asunto es que al final el hijo de la pareja madura nunca existió, es una pareja infértil. Y han sostenido muchas veces, el capítulo inicial se llama Fun and Games, porque lo que revela Albi en su análisis de su propia obra es: esta pareja está jugando todo el tiempo con otras parejas a crear ilusiones, a crear ideas que les ayuden a que el mundo no les aplaste de dolor, no les aplaste de decepción, no les aplaste de, pues sí, la dureza propia del mundo. Y hace una cosa muy bella. Cuando menciona en su como relectura de su propia obra, en la que dice: todos tenemos que evadir en algún momento la realidad. Esa es una necesidad casi intrínseca, ¿no? Y que cada vez conforme avanza el mundo se va a hacer más necesaria. Porque las ilusiones, como las que tienen estos personajes que están evidentemente exageradas y dramatizadas y más, les ayudan a sostener sus anhelos frente a un mundo que se los ha ido arrebatando. Y me pareció muy bonito encontrar, después de esta revisión semibiográfica que hicimos de la obra de Taylor Swift, ese paralelismo. Taylor Swift no tiene que gustarle a nadie, ¿no? Ya le gusta a quien le guste, y a quien no le gusta no le va a gustar. Y es una cosa que medio está aceptada, ¿no? Pero yo me he ido encontrando con una verdad en mi camino a la conversión de que me guste mucho ahora. Que es, sí me ha conmovido un par de veces, porque me habla de esas cosas que sí se me han olvidado y que vienen de esta idea que criticamos mucho desde la, valga la redundancia, crítica cultural o crítica social, que es refinar el pensamiento, refinar las emociones, ser cada vez más maduro, ser cada vez menos inocente, ser cada vez más afilado, cada vez con más escudos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso uno lo entiende porque el mundo en el que vivimos actualmente es súper salvaje. Es salvaje en términos económicos, es salvaje en términos políticos, es salvaje en términos relacionales. Ya no entendemos nada de lo que está sucediendo allá afuera. Entonces, qué importante de pronto sentarse y decir: quiero escuchar una canción de amor. Quiero ver una rom-com. Quiero ver caricaturas. Y creo que eso, al menos a los de mi generación, nos ha pasado. Yo luego platico con amigos en los que, güey, ayer me puse a ver Batman, la serie animada, porque me recuerda cuando era niño, que es abrazar ese momento en el que, si eras más inocente, pues. Y creo que la obra musical de Taylor Swift está sostenida en eso, en una defensa ultranza de la inocencia, de esa inocencia muy naif, de esa inocencia muy básica, de esa inocencia muy, el adjetivo que ustedes quieran. Y que tiene aspectos criticables, evidentemente. Pero justo no se trata de colocarla como una heroína. Es un personaje complejo. Es un personaje cuya obra tiene muchos puntos flacos, pero muchos otros puntos bastante valorables. Y bastante loables y sobre todo destacables. Y aunque me voy a regresar un paso, pero sí creo que para mucha gente, igual para nosotros ya no, porque a nosotros ya nos dejó atrás, pero para mucha gente joven, este es su Bob Dylan. Esta es la persona que les está diciendo y expresando un sentir, que les está acompañando en las cosas que les están sucediendo. De ahí el furor, De ahí 4 fechas llenas en el Foro Sol. De ahí que su gira vaya a alcanzar o rebasar, según las expectativas, los 2 mil millones de dólares. Una cosa que nadie va a alcanzar, al menos en mucho tiempo. Y que sí, pues está atravesado por el comercio, por el capital y tal, pero hay una cosa esencial que es... Taylor Swift es la dueña de su propio marketing. Y su propio marketing es su obra. No ha hecho otra cosa más que escribir canciones. No ha hecho otra cosa más que hacer discos. A grado tal que grabó unos y los volvió a hacer. Porque se los quitaron, ¿no? Y ahí hay un valor. Que igual, este no es un programa para convencer a nadie. A quien le guste, le gusta. A quien no le guste, no le gusta. Pero es un fenómeno interesante. Porque para mí, quitando ciertas capas de snobismo y ciertas capas de prejuicio, sí estamos viendo la historia construirse de este referente. Este referente en muchos años va a ser el Michael Jackson de su generación. Va a ser los Beatles de su generación. Va a ser la artista, la estrella pop que ustedes me quieran decir. Y todo, como dice esta canción de Paul McCartney que vamos a escuchar antes de cerrar el programa, con puras, tontas canciones de amor. Ahora volvemos a las pequeñas parolas en el 96.1 de FM.
We'll be right back.
De esta manera entramos a la recta final de Las Pequeñas Parolas en esta edición especial que esperemos hayan disfrutado muchísimo, con el buen Paul McCartney acompañándonos a cerrar este programa. Saludos a la gente que sigue comunicando, muchas gracias por estar ahí, de verdad. Oscar Uzumaki nos dice: no puedo llegar a tiempo respecto a todo el experimento de Taylor Swift, tengo una amiga que le gusta mucho esa chica, pero a mí no me gusta tanto. Quiero entender a esa rara cantante, nos dice Oscar. Pues ni tan rara, ¿eh? O sea, una cosa ahí. Éntrale. Y si te gusta, te gusta. Si no te gusta, no te gusta. Y no pasa absolutamente nada. Es un fenómeno interesante el que está ocurriendo, pero nada más. Mapache nos dice: amé el programa de hoy, 5 estrellas. Perfecto, tenemos la calificación precisa para este programa, que como un Uber está llegando a su destino. El doctor Bain nos dice: el mejor show del cuadrante, sin duda. Oye, doctor Bain, todos los días, y digo, no todos los días, pero al menos todos los jueves, mucha porra, muchísimas gracias. Nos dicen por acá desde el bello Instagram, nuestro querido Johnny True Love dice: escuchar que el arte es una herramienta para combatir las contradicciones del mundo me abraza el corazón. Te abrazamos el corazón, querido Johnny True Love. También nos dicen desde otros comentarios, la querida Ana Vilches comenta: soy incapaz de reconocer una sola canción de Taylor Swift. Vaya que tu radio está descompuesta, o vives bajo una piedra, o al guirri, pero bueno, lo respetamos. Dice: pero yo también respeto lo que ha trabajado y lo que representa e inspira en esta generación. Pues sí, eso es completamente innegable, ¿no? Querida Laura Dávila nos dice: ya escuchando desde la comarca lagunera, doctor, muchas gracias, saludos hasta la comarca. Dice: no soy muy fan de la Taylor, pero vaya que ha tomado muy bien el control de su narrativa como artista y figura pública, lo cual es admirarse en un mundo tan misógino como el de la música. Abrazos. Pues sí, es otra cosa de esas innegables, y como que a mí también me causa esa curiosidad de por qué las grandes historias del control de las narrativas suelen estar reservadas para los Bob Dylans. Las mujeres, cuando lo han intentado tomar, pues han sufrido un poco esta especie de persecución. Ahí está, además de Taylor Swift, Madonna, la propia Britney Spears, vamos, cantantes pop, porque las rockeras como que en algún momento nada más las dejan de pelar y ya el gran público y los grandes críticos y tal, o las vuelven tótems, ¿no? O esta cosa como que no existe, deshumanizada por completo. Pero bueno, ahí hay un fenómeno interesante ocurriendo. Muchas gracias, Laura Dávila, por señalarlo. El señor Rosa dice: vaya programazo, nos pone un fueguito. Y María Bermúdez se despide con unos ojitos de corazón. Pues con esto llegamos al final de Las Pequeñas Parolas. Muchas gracias a toda la gente que estuvo del otro lado. Repetimos, no solo pues esto, el agradecerles que nos escuchen, sino esperamos que les haya gustado este experimento, y como este, pues Las Pequeñas Parolas van a seguir expandiendo su universo sonoro y de las ideas, porque al final de lo que se trata, al menos en una pequeña intención de este programa, sin pecar de ambiciosos, es abrir ríos o puentes o caminos que nos lleven a conversar las cosas que nos tocan como humanidad, más allá de lo que nos anestesia todos los días. Dicho todo esto, les agradezco de nueva cuenta su atención y su prestancia para este programa, no sin antes volver a despedirme y agradecer y mencionar al equipo que hizo posible esta labor, en la que metimos una obra de teatro ahí en medio del programa y lo logramos. Creemos que, si no con la excelencia, al menos con la honradez del trabajo bien hecho. Gracias, querido Eduardo Luis Hernández, por estar en los controles. Y al querido Andrés Ramírez también, por estar operando, moviendo los botones. Maestro del fader, maestro de la magia, maestro de la vida. Gracias, equipo. Gracias a la resistencia modulada. Gracias a Radio UNAM. Nos escuchamos, si no pasa nada extraño, el próximo jueves en un nuevo episodio de Las Pequeñas Parolas. Conversaciones inacabadas sobre la experiencia compartida de estar vivas, vivos y vives. Les dejo con la señal de Radio UNAM. Hasta la próxima.
Listo, te has recargado. Mañana podrás salir al mundo un día más. Buena suerte. Resistencia modulada.